Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de la CEA. Os hablamos desde la UMH de San Juan, un espacio cedido para que os podamos contar todo lo relacionado con el daño cerebral adquirido y sobre nuestra asociación de ADAC Alicante. Os recuerdo que el daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro que se caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto de secuelas que presenta, según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Como sabéis, mi nombre es Paula y me acompañan hoy los locutores Pedro, Basi, José Luis y María Ángeles. Os dejo en buenas manos y damos paso al sumario. Muchísimas gracias por escucharnos.
Buenas, me llamo José Luis Ortiz Mena. Nacido en Alicante y vivo en Elche. En la sesión de noticias hoy contamos con Elvira Strobel Cuentos, trabajadora social de Analacía, que nos va a poner al día sobre la participación e inclusión social de personas con DCA.
En la sección de entrevistas tenemos otra visita especial de Estibaliz Llorente Pérez. Ella es terapeuta ocupacional en ADACEA, además de coordinadora en el Centro de Atención Diurna de San Vicente. Nos va a hablar, a explicar qué es la terapia ocupacional y por qué es importante la rehabilitación.
En la sección ADACEA se mueve, os contaremos las actividades y eventos que estamos llevando a cabo, como ya sabéis, para que nos conozcáis un poquito más a fondo.
Soy María Ángeles y, por último, el consejo del día. Consejos del día, que enlazado con nuestra noticia y inclusión social, Elvira, que se quedará con nosotros para darnos unos consejos que muchos de nosotros necesitamos en algunas ocasiones. Y con esto cerramos el sumario y comenzamos con la sección noticias.
Bienvenidos a la sección de noticias. Como bien decían mis compañeros en el sumario, ella es trabajadora social en ADACEA, además de estar involucrada en muchos de los programas de ADACEA como el de sensibilización o implicarse tanto en los eventos. Elvira Strobel Cantós, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Derecho, lleva 6 años trabajando en ADACEA y en nuestro segundo programa ya tuvimos el placer de tenerte con nosotros y hoy te volvemos a dar la bienvenida.
Buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de ofrecer mi voz una vez más en este magnífico programa que compartís con tanta dedicación. Hemos dedicado este espacio a hablar de participación e inclusión social y qué mejor ejemplo que este proyecto que realizáis entre todos y todas, diseñando y haciendo lo posible, dando a conocer la asociación y la realidad del daño cerebral.
Pues de antemano, gracias a ti, Elvira, por querer colaborar como siempre con nosotros, con tanta pasión. Y vamos allá con esto que suena tan interesante de la inclusión social. A ver, para empezar, ¿qué es la participación social y por qué es tan importante?
La participación social es una de las facetas fundamentales de todas las personas y es un aspecto muy significativo de su desarrollo. No solo en las personas con discapacidad, sino en cualquier ciudadano, la participación activa es muy importante, tanto dentro de las organizaciones de carácter cívico como impulsando o colaborando en iniciativas y causas de organizaciones de diversos ámbitos. La participación constituye un caudal fundamental de aportes para la persona y de intercambios de experiencias que es necesario reconocer, fortalecer, impulsar y acompañar. Si vamos más allá, vemos que podemos relacionar el concepto de participación social con el de calidad de vida. Es decir, todos necesitamos ser aceptados y formar parte de la comunidad. Todos podemos vivir, aprender y participar de esa comunidad. Pero también es un concepto que relacionamos con el de autonomía de las personas con discapacidad y con el de responsabilidad social. Con el de autonomía de las personas con discapacidad para ser gestores de su propia vida y además de responsabilidad social de la comunidad, como responsable de crear una sociedad inclusiva y participativa.
¿Y cómo la definirías?
La participación se puede definir como la interacción entre personas que tienen un objetivo en común. Un aspecto muy importante de esa definición sería cuáles son los motivos o impulsos que llevan a las personas a participar de ese objetivo. A través de la participación social abrimos puertas hacia la inserción. Por ello es importante relacionar participación e inclusión. Es necesario crear espacios basados en la igualdad y en el respeto y orientados al aprendizaje vital, creyendo en las personas y en sus proyectos de futuro. Además, si tenemos como objetivo caminar hacia la igualdad social, tenemos que optar por un modelo de ciudadanía donde prime lo comunitario y las políticas y las acciones sociales estén dirigidas a garantizar los derechos universales. La democracia exige una ciudadanía responsable y participativa. Es imprescindible velar por el bien común y tener una responsabilidad compartida en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
Y con todo esto que nos estás contando, ¿podemos hablar entonces de un derecho de las personas con discapacidad?
Efectivamente, uno de los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad dice que debemos procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad. Según el artículo 29 de esta convención, las personas con discapacidad tienen derecho a la participación en la vida política y pública. Esto quiere decir que como ciudadanos de pleno derecho, las personas con discapacidad también pueden elegir a sus gobernantes y ser elegidos por otros como representantes públicos. Además, pueden y deben participar en organizaciones y asociaciones, partidos políticos, sindicatos. Es preciso tener en cuenta que la participación social de algunas personas con discapacidad no siempre puede ser plena debido a diferentes dificultades, como por ejemplo la dificultad de accesibilidad en el entorno, dificultades en la toma de decisiones o la necesidad de determinados apoyos que garanticen su acceso efectivo a la comunidad. Por ello, es imprescindible que la sociedad promueva esos apoyos y garantice que las personas con discapacidad puedan hacer efectivos sus derechos. Dentro de los tipos o formas de participación se distinguen dos grandes ámbitos. Uh-huh. El público, que se refiere a aspectos más globales e incluye la participación ciudadana y la política, y el privado, en el que se encuentra la participación social y la comunitaria. También podemos distinguir diferentes grados de participación, desde la más activa, que implica un gran esfuerzo y dedicación, y la más pasiva, que sería, por ejemplo, el mero ejercicio del derecho al voto.
Y ADACEA, bueno, estamos hablando en todo momento de la asociación, ¿no?, de ADACEA uh-huh. Alicante, ¿qué papel tiene cuando hablamos de la participación social? ¿Cómo se implica?
Pues considero que desde las entidades tenemos que conocer y estar pendientes tanto de la persona como del ambiente y del núcleo social al que pertenece. Las asociaciones, como bien sabemos, son agrupaciones de personas uh-huh. que se unen con un objetivo en común. Entre los muchos objetivos que tienen está el de crear espacios de participación y solidaridad. Una forma fundamental de promover la participación dentro de las asociaciones, en concreto también desde ADACEA, consiste en motivar a las personas para que se organicen y formen parte del movimiento asociativo. Ello no es tarea fácil, como sabemos, y es uno de los grandes objetivos con los que ha contado la asociación desde su nacimiento y durante toda su evolución. Se trata de hacer que las personas que se asocien sientan a ADACEA como algo suyo, como un apoyo al que recurrir y como un espacio de trabajo en común. Para participar, he de sentirme parte de y además ser considerado parte de. Para que realmente la participación se garantice en las asociaciones, se debe tener una serie de cualidades. Ha de ser una participación organizada, debe contar con el compromiso en los objetivos, debe ser activa y además eficiente. Por ello, es necesario que los socios se impliquen y participen activamente. Debe ser entendido, en definitiva, como un derecho que conlleva el asociarse a ADACEA. Por tanto, podemos concluir que participar es una acción que requiere implicación personal, que en su desarrollo nos estamos potenciando y que seguro que mejora y aumenta las relaciones sociales y nos hace formar parte de una comunidad.
Sí, porque las relaciones sociales son muy importantes.
Efectivamente.
Y para esto, ¿qué espacios se crean en ADACEA para la participación? Cuéntanos.
La participación, como decíamos, es una de las líneas fundamentales de intervención que tiene la asociación. Dentro de esta línea de actuación se recogen tres programas: sensibilización social, prevención del daño cerebral y voluntariado. A través de la sensibilización social se realizan actividades de divulgación e información que van dirigidas a toda la población en general y más en concreto a personas con daño cerebral y a su entorno social más próximo. A través de este proyecto se da a conocer a DACEA como recurso para el apoyo de las personas afectadas por daño cerebral y sus familias. Se ofrece además información mediante entrevistas de presentación con otros recursos, entidades sociales, educativas y sanitarias. Cuando hablamos de prevención, nos referimos a dar a conocer qué es el daño cerebral, las causas y cómo podemos favorecer su prevención, sobre todo en el caso de los ictus y de los traumatismos por accidentes de coche y moto, sobre todo. Ello se realiza a través de charlas en colegios, institutos, asociaciones. Por su parte, el voluntariado es una figura fundamental para cualquier asociación y en concreto también para la nuestra. Los voluntarios son las personas que de forma desinteresada comparten parte de su tiempo libre en colaborar y ayudar con los demás, a la vez que obtienen una gratificación personal de valor incalculable y una amplia experiencia en el ámbito de la discapacidad.
Además, son tres puntos muy importantes, ¿eh?
Sí, son fundamentales para la asociación, la verdad.
¿Y nos puedes poner algunos ejemplos de actividades que se hacen a lo largo del año?
Una de las actividades más importantes para promover la participación de los socios es la asamblea ordinaria que se realiza una vez al año. En concreto, está prevista para el mes de junio. Es un espacio que se crea para que los socios ejerzan su derecho a participar del funcionamiento de la asociación. Es el medio con el que cuentan para expresar sus criterios y poder aprobar las decisiones más fundamentales. Por ello, es fundamental contar con la implicación y participación de las personas asociadas. Otras actividades que promueven la participación de la asociación en la comunidad son los rastrillos, que realizamos dos veces al año, la cena benéfica, que se suele realizar en el último trimestre del año, y la celebración del Día del Daño Cerebral, que como sabéis es el 26 de octubre. Estas actividades requieren de un gran trabajo y participación de muchas personas que se ven implicadas.
Además, en nuestros oyentes les solemos poner al día con la sección de ACEA Se Mueve, siempre les contamos los rastrillos, los eventos, y es algo que nos encanta transmitir, porque nos gusta mucho la participación que llevamos y todo lo que nos disfrutamos. Yo creo que intentamos transmitirlo.
Es muy importante en este sentido que se informe sobre el daño cerebral, pero también del trabajo que se realiza en las asociaciones. ¿Para qué? Para que tenga una repercusión a nivel político y social. Hay que tener en cuenta, Paula, que muchos de los cambios que se dan a nivel legislativo vienen precedidos del movimiento social que los impulsa. Por ello, el papel de las asociaciones es fundamental en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ya que constituye un agente de cambio muy importante.
Vale, ¿y qué resultado y aceptación suelen tener este tipo de actividades?
Tienen un resultado muy bueno. Uh-huh. Y siempre encontramos a personas y familias muy implicadas. Pero también es cierto que la asociación crece y sigue creciendo mucho en los últimos años. Y con ello crecen también las necesidades y también la repercusión y el esfuerzo que este tipo de eventos requiere. Hay que tener en cuenta que en estas actividades se realizan con un objetivo en común, que es el de encontrar espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre personas afectadas y la sociedad en general. Por ello es fundamental contar con su respaldo y con su impulso.
No solo vamos a actividades, ¿no?, que organiza DACEA, sino que también participamos en otro tipo de eventos y de propuestas que se nos hacen, ¿verdad que sí, Elvira?
Sí, somos muy participativos. Hay actividades cuya organización se realiza desde la propia asociación, con el trabajo conjunto de junta directiva, equipo de trabajadores, voluntarios, y otras actividades parten como iniciativas de otras entidades a las que nosotros nos sumamos. Por ejemplo, solemos colaborar con la celebración del Día de la Discapacidad que organiza los ayuntamientos de Alicante o de San Vicente del Raspeig, en la Semana de la Salud que organiza el Ayuntamiento de Elche o en el Día del Voluntariado que organiza la Diputación de Alicante, entre muchos otros.
Vale, pues igual que estamos hablando de la importancia de la participación, creo que también hay un hándicap, ¿no? Que es el animar a las personas con DCA que asistan a estos eventos y a que participen. Entonces, ¿cómo animarías a esas personas? Cuéntanos.
Bueno, el tema de cómo motivar a las personas es el engranaje fundamental de todo esto que estamos hablando. Es necesaria la creación de condiciones para que las personas se sientan invitadas a participar. Y esto pasa por generar un vínculo donde la persona sienta que ese es su espacio, donde se sienta acogida como persona valiosa por sí misma. Tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene su propia experiencia vital y que siempre la llevamos con nosotros. Somos seres sociales por naturaleza. Desde el principio de la civilización, el hombre ha vivido en sociedad. Nunca uh-huh. estamos solos. Siempre ha requerido la interacción con los demás para lograr diferentes objetivos, por simples que estos puedan ser. Yo siempre considero que cada persona tiene un camino que recorrer, un viaje en el que podemos elegir sentirnos acompañados por personas que tienen un objetivo muy parecido o similar al que nosotros tenemos, pero que siempre van a respetar mis propios sentimientos, mis ilusiones, mis expectativas. Considero que el trabajo que se realiza en compañía siempre resulta mucho más gratificante y también mucho más efectivo que el que se realiza a solas. Creo que es fundamental cuidar de manera integral de las personas, recuperar la capacidad de creer en sí mismos, de volver a vivir, a ilusionarse. Tal vez es necesario animar a las personas a que busquen otras experiencias, a realizar otros aprendizajes, ocupar su espacio y su tiempo de otra manera. En definitiva, se trata de sentirse miembro y parte de un grupo, de una comunidad, de vincularse a un proyecto en común que seguro puede favorecerle mucho, tanto a nivel personal, familiar como social.
Muy bien, pues me quedaría preguntándote más cosas sobre el tema y que nos informaras, pero tengo que despedirte, pero no del programa, porque luego hemos dicho en el sumario que vas a estar con nosotros en otra sección. Así que muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y espero que llegue a aquellas personas que realmente piensan que no pueden participar por las circunstancias o secuelas que puedan tener con un DCA. Así que Elvira, muchísimas gracias, siempre es un placer contar contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Te veo en otra sección. Bienvenidos a la sección de entrevistas. En ADACEA ya sabéis que tenemos grandes profesionales y en la sección de entrevista hoy nos acompaña Estíbaliz Llorente Pérez, terapeuta ocupacional en ADACEA desde hace 10 años, por cierto graduada aquí en la UMH y coordinadora del Centro de Atención Diurna, que además y entre otras formaciones tiene la especialización en terapia ocupacional aplicada en daño cerebral adquirido de Castilla-La Mancha. Bienvenida Estíbaliz, te dejo en manos de nuestros locutores Pedro y Basi.
Buenos días y gracias por invitarme. Y antes de empezar la entrevista, me gustaría empezar leyendo una parte de un cuento que escribieron unos estudiantes de esta universidad y que creo que refleja muy bien el trabajo de un terapeuta ocupacional. Ese miércoles, cuando llegué, Elena salía por la puerta. Llevaba muchos días esperando ver al abuelo, solo para preguntarle cuál era el trabajo de ella. «Hola, abuelo, ¿cómo estás hoy?» Bien, Alberto, Elena acaba de irse y hoy también te hubiera gustado estar. Ha sido muy divertida. Qué bien, quizá la semana que viene me dé tiempo a llegar. ¿De qué será la historia que me cuentes hoy? ¿De qué te gustaría que fuera? Quiero que me cuentes por qué Elena viene todos los miércoles a verte. Me parece estupendo. Creo que es un tema del que ya deberíamos haber hablado y hoy es un buen día. Elena es terapeuta ocupacional y viene a ayudarme con los problemas de memoria que ya sabes que a veces tengo. Y también me ayuda a no perder las ganas de moverme. ¿Y solo te ayuda a ti? No, claro que no. Ayuda a toda la gente que por algún tipo de problema deja de poder hacer lo que hacía normalmente, como por ejemplo, ¿tú qué haces desde que te levantas? Pues desayuno, me visto, me peino, me lavo los dientes, voy al cole, juego y muchas más cosas. Pues hay niños que por alguna razón no pueden hacer esas cosas que tú sí, y el terapeuta ocupacional intenta que pueda llegar a hacerlas. Entonces ayuda a niños y a personas mayores. Sí, pero es una profesión muy amplia. También ayuda a adultos que, como hemos dicho antes, no pueden realizar esas actividades de la vida diaria. Pueden trabajar con salud mental, personas mayores, niños, adultos con alguna enfermedad física o neurológica, personas con adicciones, discapacidad intelectual y cualquier otro tipo de ámbito. ¿Es una especie de médico? No exactamente. Son profesionales sanitarios, pero más que curar las enfermedades, te enseñan a vivir con ellas. Adaptan la situación de la persona con alguna limitación o enfermedad a su día a día y ayudan a la gente a entender eso que le pasa y saber qué hacer. Y, abuelo, ¿desde cuándo existe la terapia ocupacional? Pues esa misma pregunta se la hice yo a Elena cuando la conocí. Me respondió que la profesión como tal existe desde la Segunda Guerra Mundial, tanto por las necesidades de los heridos de guerra como por el aumento de accidentes provocados por el manejo de los primeros vehículos a motor. Este fue el gran impulso de esta profesión sanitaria. Fue en ese momento cuando descubrieron el valor que tenía el utilizar la ocupación como tratamiento, aunque en la edad antigua ya se utilizaba la ocupación, el juego, la música y la literatura con fines terapéuticos.
Hola, Estíbaliz. En el cuento has nombrado algo de las actividades de la vida diaria. ¿Nos podrías explicar qué actividades son estas?
Bueno, pues los terapeutas ocupacionales dividimos estas actividades en actividades básicas, como puede ser la alimentación, higiene, y hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta como actividad básica también es la sexualidad, que a veces dejamos de lado. Luego también tenemos otro grupo de actividades que llamamos instrumentales, que son un poco más complejas, como compras, cuidado del hogar, manejo del dinero. Y por último, otro grupo de actividades que llamamos avanzadas, en las que se pueden incluir actividades laborales, educativas o de ocio. Es muy importante trabajar las actividades de la vida diaria, porque como veis, son actividades que hacemos a lo largo de toda nuestra vida y que quizás hasta que no dejamos de hacerlas no sabemos la importancia que tienen, ya que aportan una identidad única a cada persona. Y como terapeutas ocupacionales debemos ayudar a que las personas con daño cerebral adquirido consigan crear esa nueva identidad.
Nos gustaría que explicaras cómo trabaja un terapeuta ocupacional en ADACEA.
Bueno, pues como terapeuta ocupacional nos forman para tener siempre en cuenta a la persona y sus motivaciones, pero es muy importante que no perdamos esto de vista durante nuestra trayectoria laboral. Nuestra función es ver las necesidades reales del usuario y de la familia, y nadie mejor que ellos van a saber qué quieren o qué necesitan. Hay que trabajar siempre teniendo en cuenta a la persona y a la familia. No tenemos que nos tenemos que plantear que cuando hacemos una valoración, pues hay muchos objetivos que nos pueden surgir de los resultados que hemos obtenido, pero si estos objetivos no son los que las personas con daño cerebral priorizan, no estamos haciendo que la persona adquiera esa identidad de la que antes hablábamos, sino que estamos haciendo que tenga la identidad que nosotros pensamos que quieren o que necesitan. Esto no significa que no tengamos que guiar a la familia y a la persona con daño cerebral, solo que les tenemos que aconsejar, pero lo más importante es que no nos tenemos que olvidar que lo que estamos trabajando es sobre la vida de esa persona y que al final ellos son los protagonistas. Y antes de que me preguntéis nada más, quería, ya que estaba así Pedro haciéndome la entrevista, así un poco improvisado, preguntaros, por ejemplo, Basi, llevamos muchos años trabajando juntas y te tengo que decir que el cambio que has dado es espectacular. Es un claro ejemplo de que una persona con daño cerebral puede ir consiguiendo autonomía y ver cambios tras años después de haber sufrido la lesión. Comenzamos trabajando, ¿te acuerdas?, actividades básicas como el vestido, la ducha, pero este año me has planteado que quieres ir más allá, que quieres empezar a hacer actividades como comprar, como cocinar, y me dices que eso es muy importante para ti, ¿verdad?
Bueno, me siento estupendamente bien.
Cuando realizas esas actividades conmigo, ¿te sientes bien haciéndolas?
Por supuesto que sí.
Vale, quiero contar aquí una experiencia que tuve con Basi, que para mí fue muy bonita, en vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues como Basi había propuesto este objetivo, nos planteamos un día ir a comprar y cocinar para los compañeros del centro de día. Y bueno, Basi hizo ese día la comida para todos y me gustaría, Basi, que me explicaras cómo te sentiste, porque tus compañeros te agradecieron mucho ese día todo lo que habías hecho y te vi súper motivada. ¿Para ti qué significó cocinar para tus compañeros ese día?
Pues estupendamente. Me siento, pero fenomenal. Uh-huh. Entonces, pues...
Para ti es algo importante.
Importante, claro.
Vale, tengo que decir que ese día me sorprendió la iniciativa y la empatía que Basi demostró, porque normalmente en sesiones, aunque lo trabajemos, nos cuesta mucho conseguir esa iniciativa o la empatía, por ejemplo, de cuando me dijiste, ¿no has comido tú todavía? Siéntate a comer, que yo recojo toda la mesa y pongo las vajillas. ¿Y eso te salió de forma espontánea?
Espontánea, por supuesto que sí.
Muy bien, pues tengo que darte la enhorabuena, Basi, porque al final para ti eso es importante, pero para mí como terapeuta que lo hayas conseguido también es muy gratificante. Claro. Y Pedro, mi Pedrito, para terminar esta pregunta, me gustaría también que me explicaras un poco, porque para mí es importante, qué te hace sentir las cosas que has conseguido tras tener las sesiones de terapia ocupacional.
Pues me hace sentir independiente y tranquilo, porque cosas que hacía antes con normal, antes que me diera el ictus, hacía con entera normalidad y casi sin pensar que hacerlas, ahora las puedo hacer otra vez. Aunque me cuesta un poco pensar lo que tengo que hacer, pero sé que lo puedo hacer. Y eso me aporta tranquilidad y autonomía. Me siento un poco como más libre, ya que no tengo que pedir ayuda para nada a nadie. Y aunque en mi casa me daban la ayuda que yo necesitaba, pero a mí siempre me gustaba hacer las cosas por mí mismo. Y sí, cada puedo hacerlas, no solo lo que hago ahora, sino más cosas a nivel personal que espero volver a hacer en el futuro próximo.
Pues muchas gracias, Pedro.
¿En qué fases del DCA se trabaja la terapeuta ocupacional desde esta asociación? ¿Trabajáis también en casa?
Bueno, pues a nivel de asociación tengo que decir que nuestro trabajo es bastante amplio porque trabajamos en todas las etapas de la persona y de la familia. Entonces es verdad que como terapeuta ocupacional en la fase aguda, subaguda, nuestro papel es un poco más, no es tan, es más pasivo, podríamos decir, a la hora de intervención directa, porque la persona está en ese momento recibiendo rehabilitación o está hospitalizada o está recibiendo rehabilitación en alguna unidad específica. Pero es muy importante que ahí, como terapeuta de la asociación, estemos dando información a la familia y al usuario y orientándoles sobre las ayudas técnicas y sobre las adaptaciones de la casa, puesto que en el momento que terminen la rehabilitación en ese centro específico, van a volver a casa y se van a encontrar un poco con la realidad. Entonces es muy importante ese momento. Y luego en la fase más crónica, la intervención ya es más directa. Tenemos varios programas, como el Centro de Atención Diurna, en el que trabajamos, otros programas de promoción de autonomía e inserción laboral, en los que aquí la intervención ya es directamente sobre el usuario y, por supuesto, siempre dando pautas a la familia y trabajando en conjunto. Los objetivos en esta fase podríamos decir que son tres, o lo podríamos resumir en tres. Seguimos trabajando en la mejora de esas capacidades, que, como hemos dicho antes con el ejemplo de Basi, siempre hay que seguir trabajando porque siempre se pueden conseguir cosas. Y es verdad que la gente que trabajamos en asociaciones o con gente que hace años que ha sufrido el daño, vemos que sí que hay avances. Y luego otro objetivo es también adaptar las actividades para conseguir la máxima autonomía con las capacidades que en ese momento la persona tiene, ya que lo importante es que consiga esa calidad de vida. Y otro objetivo muy importante es la ayuda a la adaptación a la nueva situación que tienen. La pregunta que suena mucho a los familiares y a los usuarios es cuando salen del hospital o del centro de rehabilitación específica, ¿y ahora qué? Pues ahora la asociación está para ayudarte porque hay que coger otra vez las riendas de tu vida.
Te queremos dar las gracias por venir hoy aquí con nosotros y queremos que sepas que puedes volver cuando quieras. Pero espera, antes de irte, tenemos una nueva pregunta para ti. ¿Qué te aporta la CEA como terapeuta ocupacional a nivel profesional y a nivel personal?
Bueno, pues a ver, a nivel profesional me aporta muchas cosas como profesional, porque veros en un contexto tan amplio de vuestras vidas me da muchísima información para luego hacer la intervención con vosotros. Lo bueno de trabajar en una asociación es que os conozco perfectamente a vosotros y a vuestras familias. Por lo tanto, los intereses que vosotros tenéis y que tienen vuestras familias es algo que veo día a día y año tras año, porque a muchos os conozco de hace muchos años. Es todo este proceso que pasáis, la asociación o los trabajadores estamos incluidos, digamos, en él, porque os vemos desde las primeras etapas en las que habéis sufrido el daño hasta muchos años después. Entonces, a nivel profesional es una información que me dais que si trabajara en otro sitio probablemente no lo tendría. Vendríais, haríais la sesión, os iríais, pero me quedaría con lo esencial, que es la globalidad de una persona. Y luego también me ofrece como muy importante para mí, porque amplía al final mi conocimiento, es la intervención o el aprendizaje que tenemos, puesto que, aunque somos la Asociación de Daño Cerebral de Alicante, trabajamos en red con asociaciones de toda España y eso nos hace compartir información muy importante. Además, también estamos constantemente en coordinación, que es lo que a nosotros nos gusta, con clínicas y hospitales, porque aparte de que es una forma de crecer como profesional, también son ellos los que nos pueden aportar mucha información sobre vosotros. Y también me aporta algo importante que no sé si estando en otro sitio lo tendría, y es que muchas universidades o centros que hacen estudios de investigación pues acuden a la asociación para ver un poco cómo trabajamos y trabajar un poco en coordinación con ellos, y al final es un aprendizaje enorme. Y una cosa súper, súper esencial para mí es que, además de que el trabajo que hacemos es interdisciplinar con todos mis compañeros, es un trabajo horizontal, ¿vale? Aunque haya responsables de programas y demás, es tan importante la pauta de cualquier persona de mis compañeros. Entonces, ese trabajo en horizontal creo que es súper importante. Y la facilidad que de la asociación nos dan para formarnos. Y bueno, luego me habéis preguntado a nivel personal. Y a nivel personal, pues me ha apuntado cosas, porque cuando lo estaba apuntando me estaba emocionando y digo, si no, no lo voy a poder contar a lo mejor luego. Y bueno, como ha dicho Paula antes, llevo 10 años trabajando en ADACEA, o sea que terminé la carrera y hice, como ha dicho, la especialización en daño cerebral y empecé a trabajar directamente. De hecho, estaba terminando esa especialización cuando empecé a trabajar en ADACEA, y para mí que apostaran por mí, que acababa de terminar la carrera, pues fue muy importante. Y como os podéis imaginar, en estos 10 años, pues ADACEA a nivel personal me ha aportado muchas, muchas cosas. Además de como profesional, he crecido mucho como persona y he aprendido a valorar las pequeñas cosas y las cosas que no son materiales, que son las que al final te hacen feliz. O creo yo, por lo menos, que debería de ser así. He aprendido a ver la vida de forma positiva y afrontar las cosas según vienen. Creo que es muy importante poner nuestra energía en las cosas que podemos cambiar, que son las que realmente son sobre las que realmente podemos intervenir, y no perder esa fuerza en las cosas que pasan y en las que no podemos hacer nada o no podemos cambiar. Creo que es una buena forma para ser feliz con la vida que cada uno tiene, que al final es lo importante. Y para mí es muy importante, a pesar de tantos años trabajando aquí, que todavía me emociono cuando los usuarios van consiguiendo cosas que quieren o me emociono en los eventos cuando hacemos eso, esas inauguraciones o demás en las que hablamos y veo la filosofía que ADACEA no quiere perder nunca de familia, y trabajar así realmente es un lujo. Creo que trabajando con personas, tener esa filosofía es lo mejor. Y bueno, como hemos dicho, este ambiente es muy familiar, por lo tanto facilita mucho el trabajo y le da muchísima calidad al trabajo que hacemos, tener esa perspectiva. A nivel personal hace que me sienta que soy parte de esta gran familia. Y bueno, a lo largo de estos años, como a cualquier persona, pues en mi vida personal he tenido momentos buenos y momentos malos, y me he sentido siempre que ADACEA, y con esto quiero decir tanto a la Junta como a los compañeros, familias y usuarios, que han estado ahí, viviendo conmigo esos momentos buenos y apoyándome en esos no tan buenos. Y al final todo esto pues hace que ADACEA no se convierta en un simple trabajo, sino en una parte indispensable de mi vida.
Bueno, pues Estibaliz, me ha encantado escuchar todo lo que nos has dicho, la implicación y el vínculo que creas aquí con los compañeros Basi, Pedro y otros usuarios que no están aquí, porque como bien decías antes, hay que seguir trabajando y consigues con ellos cosas maravillosas, tanto desde la figura de terapia ocupacional como a nivel personal, que nos has transmitido con toda tu pasión lo que vives en la asociación, en el día a día y en el trabajo. Así que sigue así siempre y no, o sea, que nunca te falle eso. Y nada, te despedimos con la mano en el corazón porque queremos que vuelvas otro día con nosotros, ¿vale? Y que no hayas venido solamente un día a contarnos cosas, que otro día vengas con otros compañeros y nos contéis más cositas.
Pues nada, cuando queráis preparamos algo y venimos.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Y con esto cerramos la sesión de entrevistas y nos vamos a la sección de ADACEA se mueve.
Como ya sabéis, en la sección de ADACEA se mueve, nuestra intención es siempre daros a conocer las actividades y eventos que realizamos. Solemos decir que ADACEA se mueve mucho, y en esta ocasión os lo van a contar Pedro Bas y María Ángeles. Pedro, ¿podrías contarme qué hiciste el pasado 28 de abril, si no me falla la memoria?
Por supuesto, claro que sí. Fuimos de convivencia familiar. Éramos unas 45 personas, entre familiares, personas afectadas y profesionales. Al llegar, colocamos la mesa para almorzar y explicar cómo se iba a desarrollar la mañana. Después, Felipe de Hidracua nos explicó qué árboles íbamos a plantar, porque eso se empieza y no otro, como había que hacerlo, qué cuidado necesitaba. Los árboles eran cipreses.
¿Y qué más?
Un algarrobero y otro que no sabía cómo era. Pregunté qué era y me dijeron que era un matojo.
Que por cierto, tenemos que decir que fue en Daya Nueva, que se nos ha escapado ese detalle de decir.
¿Qué?
Que fue en Daya Nueva, ¿verdad?
¿Quién fue?
La convivencia fue en Daya Nueva, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Acabamos sobre las 13 de plantarlos y nos juntamos para hacer algunas dinámicas de conocimiento y para hablar de cómo nos sentimos perteneciendo a ADACEA. Nosotros siempre decimos que ADACEA para nosotros es como una familia. Para mí particularmente no es que tenga dos familias, es que tanto mi familia directa como la ADACEA formamos todos un uno. Sobre las 2 empezamos a poner la mesa para comer y explicamos el concurso de aperitivos y postres. Se repartió la comida y los jueces pasamos por la gran mesa a que los concursantes nos explicaran el plato presentado, así como elaboración e ingrediente. Los premios los realizamos en los talleres y fueron unos delantales con el logo de ADACEA y unos rodillos y morteros. La verdad es que pasamos un gran día en familia y estamos deseando que llegue la próxima convivencia.
Pues hablando de convivencias, ¿hay algo que podemos contar a nuestros oyentes, Basi?
Sí, hay otra y tenemos nuestro segundo encuentro de familias. Este año los anfitriones son Ateneu, a la Asociación de Castellón, y nos vamos a Benicàssim. Y realizamos deporte, teatro y visitaremos un convento de las Carmelitas y el desierto de las Palmas. Nos vamos a juntar unas 120 personas. El objeto está dentro de, del encuentro, es conocernos las tres asociaciones de la Comunidad Valenciana y pasar un fin de semana divirtiéndonos y poniendo en común el trabajo que hacemos cada una de nuestra región. Tendrá lugar este fin de semana.
Además, seguro que los compañeros se lo pasan bomba.
Más y... no he dicho que también vamos a ir a Util y Requena, que son unos pueblos donde se produce bastante vino. Los valencianos dicen que es bueno. Yo creo que el de Monóvar es el mejor, pero sí.
Bueno, como podéis ver, Pedro está abonado en todas las convivencias.
Igual nos invitan un poco.
Bueno, pues os invitan a acordaros de los que no podemos ir a la convivencia y nos traéis un poquito, ¿vale?
Tenemos alguna botellita, sí.
Así me gusta. Bueno, María Ángeles, por último, ¿hay algo más que destacar este mes?
Por supuesto que sí. El pasado domingo, día 13 de mayo, tuvo lugar en el puerto de Alicante nuestro famoso rastrillo benéfico de primavera desde Adacea. Queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que colaboraron en la organización de la y difusión, como la de UMH, por haber anunciado nuestro rastrillo en una cuña publicitaria.
Y sobre todo a aquellos que pasaron por allí a comprar cosas.
Asistentes voluntarios, que una vez más hicieron posible que fuera un éxito, podamos cada año seguir llevándolo a cabo. Os esperamos en nuestro rastrillo de invierno. Muchas gracias de parte de toda la familia Adacea.
Pues, ¿alguien más tiene algo que decir de los eventos?
Sí, a todos los que vengan al rastrillo de invierno, como siempre estamos al lado del puerto, venid abrigados porque os hará falta. La humedad del puerto es grande y en el invierno, pues, la temperatura baja bastante.
Sí, además, en ese rastrillo se nos voló un stand de cuadros del viento que hizo, así que tienes razón, Pedro. Pues muchísimas gracias a los tres por ponernos al día de todo. Y con esto cerramos la sección de Adacea se mueve y nos vamos al consejo del día.
Como os contábamos en el sumario, Elvira Estobel, nuestra trabajadora social, continúa en la sección de consejos del día con nosotros. Así que bienvenida de nuevo.
Hola, Elvira. Has comentado antes que la participación social es un derecho entre nosotros de las personas con discapacidad. ¿Qué puede hacer una persona cuando se siente no está cumpliendo sus derechos?
Pues efectivamente, las personas con discapacidad, como bien señaláis, son sujetos de derecho de ciudadanía. Entre otros muchos derechos, podemos hablar del acceso al derecho a la igualdad, libertad de expresión o no discriminación, entre muchos otros. Por ello, cuando las personas con discapacidad sienten que sus derechos no son reconocidos o son vulnerados, es necesario mantener una actitud activa en la reclamación de esos derechos. Es decir, las personas con discapacidad pueden denunciar las situaciones de discriminación que les afectan y reclamar los cambios oportunos para que no se vuelvan a repetir. Como sabéis, la unión hace la fuerza y por ello se recurre a menudo a colectivos o agrupaciones con la finalidad de ejercer dicha defensa. Sin embargo, cada persona, además, de manera individual, puede tener un papel activo si se defiende a sí misma.
¿Qué puede hacer entonces una persona que se siente discriminada?
Las personas con discapacidad, como decía, pueden defenderse a sí mismas. Cuando crean que han sido víctimas de un trato discriminatorio, tienen la posibilidad de denunciarlo para intentar subsanar la situación que lo creó o evitar que se produzca en un futuro. Con este objetivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha publicado una segunda edición de la Guía para la Autodefensa de las Personas con Discapacidad, con información actualizada y ampliada sobre este tema. En la citada guía, el CERMI enmarca la autodefensa como un proceso mediante el cual las personas con discapacidad hablan por sí mismas, por los derechos individuales y en contra de la discriminación. Reconoce además que el proceso de autodefensa puede ser largo y que requiere dedicación. Pese a que el resultado final no sea exactamente el esperado, sin embargo, recalca que cualquier esfuerzo siempre es positivo y a partir de esa idea se consiguen los cambios.
¿Cuáles serían los pasos para ejercer esa defensa?
Pues si vamos a la práctica, lo primero sería identificar de manera clara la actitud, la acción o las circunstancias que se consideran discriminatorias. Una prueba de que esto es así es considerar si este mismo caso es más favorable a una persona sin discapacidad. Tener en cuenta que la discriminación puede afectar tanto a la propia persona con discapacidad como a un familiar. En segundo lugar, deberemos informarnos de las leyes y las normas que se podrían estar incumpliendo con lo sucedido. Estos reglamentos pueden ser tanto a nivel estatal, autonómico o local. En tercer lugar, tendríamos que identificar los recursos disponibles y utilizarlos para defenderse. En este caso, la reclamación que se presente ha de ser por escrito, con los datos de la persona que la realiza, que la solicita y quedarse siempre con una copia de la misma. Es fundamental también pedir asesoramiento a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias, o bien contactar con otras personas que han podido vivir la misma situación. También es muy importante difundir lo ocurrido, para que la opinión pública tenga constancia de lo que ha ocurrido. Según el CERMI, entre otras consecuencias, esto supone a menudo obtener apoyo social por parte de las personas que lo conocen. Como propuestas, se suele aconsejar incluso difundir lo ocurrido a través de medios de comunicación o en redes sociales. Y, por último, se aconseja ser persistente, es decir, realizar un seguimiento del caso tanto por teléfono como mediante reuniones o por correo.
¿Dónde se puede presentar una reclamación?
Las personas con discapacidad o los familiares que quieran presentar una reclamación cuentan con varios órganos a los que dirigirse. Hay recursos que son judiciales y otros extrajudiciales. Hablando de estos últimos, de los recursos extrajudiciales, podemos acudir a la Oficina Permanente Especializada, que pertenece al Consejo Nacional de Discapacidad y tiene potestad para conocer y emitir informes que no son vinculantes, aunque sirven para difundir y visibilizar las situaciones de discriminación que ocurren. También podemos recurrir al Defensor del Pueblo, el cual admite quejas individuales y colectivas siempre que la conducta discriminatoria parta de las administraciones públicas y que se vulneren derechos reconocidos en la Constitución. También podemos recurrir al sistema de arbitraje en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Al ser un sistema voluntario, este último requiere que ambas partes estén de acuerdo en dirimir o solucionar el conflicto mediante este recurso. También encontramos el sistema de infracción de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal, donde se establecen infracciones y sanciones tanto para particulares como para personas jurídicas que infrinjan el principio de no discriminación. Y, por último, inspecciones de trabajo y de la seguridad social. Es decir, los trabajadores con discapacidad pueden acudir a este organismo si consideran que reciben un trato menos favorable, si se sienten acosados por razón de discapacidad o si consideran que no se han garantizado las medidas de accesibilidad en las pruebas de selección. Respecto a los recursos judiciales para defender los derechos de las personas con discapacidad, contamos con el Ministerio Fiscal, que interviene en los procesos penales, en los procesos de modificación de la capacidad de obrar y, en general, ante la violación de un derecho fundamental. Además, hay medidas específicas de carácter judicial que protegen a las personas que son objeto de discriminación por razón de discapacidad. Estas son el acceso a la justicia gratuita y la inversión de la carga de la prueba, que quiere decir que es la parte demandada, la parte que consideramos que ha vulnerado un derecho, la que tiene que demostrar que su conducta no fue discriminatoria.
Me parece un tema muy interesante para todos.
Sí, son cosas que no solemos pensar o preguntar. Está bien, muy bien que alguien nos lo explique.
Elvira, te queremos dar las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Te damos la despedida, pero queremos que sepas que eres siempre bienvenida a La Voz de la CEA. Esperamos verte muy pronto.
Nos gustaría que volvieses en un futuro no demasiado lejano para que nos hables de tutelas, incapacidades y de derechos que tenemos. ¿Te parece?
Pues claro que sí, María Ángeles, me parece muy interesante. Creo que es un tema también muy importante, el tema de los derechos de las personas con discapacidad, conocer y reconocer cuáles son esos derechos y cómo pueden ejercitarlos. Así que estaré encantada de acompañaros cuando me invitéis.
Elvira, ¿nos ayuda a dar por finalizado nuestro programa de hoy?
Claro que sí. Como habitualmente sé que recordáis en el programa, una vida salvada
merece ser vivida.